muy bueno, por un 5 de 31, un 16% el Obradoiro, con lo cual nos llevamos a un tiros de campo con un porcentaje del 60%, muy bueno del Baskonia, 35 de 58 y un pobre 37%, 23 de 62 para el Obradoiro. Luego iremos con otros datos de la estadística, pero ahora llega el momento de la reflexión. Nacho, ¿qué análisis haces de lo que hemos visto en esta jornada número 5 de Liga CB con el triunfo del Baskonia 91-70?
Bueno, yo te diría lo primero que merecido, creo que no hay duda, ¿no?, que Baskonia ha sido muy superior a Obradoiro, y le añadiría necesario. Necesario por lo que hemos comentado en los días previos, en los post partidos anteriores y en la previa de hoy. Baskonia necesitaba un partido así, un partido en el que todas esas dudas, ¿no?, que generaba su juego en el tiro exterior, en el ataque, en la superioridad en el rebote, su propia defensa, en la capacidad de jugar en equipo, la transición. Bueno, todo eso, todas esas dudas, yo creo que han quedado disipadas. Baskonia ha salido muy fuerte desde el principio, ya en el primer cuarto prácticamente ha dejado, con ese parcial de 28-9, ha dejado el partido decidido, y eso yo creo que le puede venir muy bien, ¿no?, para su autoconfianza, sobre todo lo que comentábamos, ¿no?, que esta semana es una semana muy complicada, con tres puertos de alta montaña, y Baskonia necesitaba volver a creer en su trabajo, ¿no?, en sus virtudes, en su capacidad de desarrollar un juego como el que ha desarrollado hoy, yo creo muy equilibrado y con muchísimo acierto.
Sergio Vega, sí, el Baskonia necesitaba, después de 4 derrotas consecutivas, un elemento que alimentara su autoestima. Lo ha encontrado rápidamente en el comienzo del partido. Yo creo que el equipo le ha dado muchísima confianza ponerse con ese 25-6, que ha condicionado indiscutiblemente el desarrollo posterior del encuentro, porque el Baskonia se ha sentido muy cómodo. Y el Obradoiro, pues no es que haya sacado bandera blanca, pero ha entendido que era muy complicado remontar en el Buesa una diferencia tan importante y en tan poco tiempo.
Sí, es que yo creo que además se lo ha ganado a pulso, ¿no? Con ese inicio, yo creo que defensivamente al nivel que vimos en muchos tramos contra Milán. Yo creo que en ataque ha sido la clave, que empezar bien, pero fruto también de buenas decisiones desde dónde empezar las jugadas. Hemos visto varios balones consecutivos para Costello, que ha sido para anotar él o para acabar sacando fuera, involucrar a... no con acciones sencillas para él, en zonas ya donde él pueda ser un jugador importante, donde pueda generar peligro, y ver que, por ejemplo, ha ido apareciendo Fontecchio, el momento que ha tenido Vanja Marinkovic, el tramo final de Granger, Baldwin con un juego este caótico que tiene, pero que yo creo que te aporta cosas distintas al juego, Rocas que se ha encendido al final también del partido. Esto ha sido clave, ¿no? Que hemos visto un poco a todos, ¿no? Tener a 6 jugadores por encima de 10 o más puntos creo que es muy positivo. Costello ha estado con 8, también muy cerquita, y es esa sensación de quitarte un poco, no la mochila de haber perdido muchos partidos, pero sí la mochila de, bueno, no éramos ese equipo que jugaba tan espeso, ¿no? Con esto no quiero decir que el martes vamos a ver esta misma versión, ojalá que sí, pero sí que vamos a empezar a ver un equipo más reconocible, porque además yo creo que la rotación también ha sido bastante clara con esa apuesta de Noko Costello, por ejemplo, por dentro desde el principio.
Es evidente que no se puede pasar de 0 a 100 en un minuto, ni de 100 a 0 en un minuto también, ¿no? Y que hay que dimensionar los partidos, y que en el caso de la Euroliga, pues la exigencia es tremenda por el potencial de las plantillas, como también es verdad que en principio Obradoiro no tiene por qué tampoco envidiar en demasía la plantilla que pueda tener el Manresa, que ayer perdía, por cierto, de palo frente al Juventud con una diferencia brutal. Pero bueno, el camino se hace al andar, y hoy frente al Obradoiro, que es un equipo que tiene buenos jugadores y que, qué duda cabe, tiene un objetivo fundamental, que en principio es salvar la categoría, y luego si pueden pelear por estar ahí en la batalla por la Copa, cuestión que no tienen sencilla, vemos que los números siguen siendo favorables. El Baskonia ha tenido muchos mejores porcentajes en lanzamiento en tiros de campo, y además tiene 11 rebotes más, 37-26, ha cometido 5 faltas más, solamente ha perdido 2 tiempos muertos por 5 el Obradoiro, y ha estado prácticamente todo el partido por delante del marcador con esa diferencia máxima de 30, con aquel 73-43 a falta de 1.34 para la conclusión del partido. Eso sí, ha perdido 13 balones por 8 el Obradoiro. 38 puntos a la pintura el Baskonia, 36 el Obradoiro, 29 puntos del banquillo el Baskonia, 27 el Obradoiro. Yo creo que ahí también, desde la perspectiva anímica, Nacho, al equipo le va a venir muy bien, aunque es verdad que en el último cuarto, quizá como consecuencia de esa ventaja, el equipo ha perdido, en realidad ha perdido 2 cuartos, el segundo 19-20 y el cuarto 17-21, pero los otros los ha ganado claramente, sobre todo el primero 28-9, que insistimos, ha condicionado absolutamente todo.
Sí, yo el último cuarto prácticamente te diría que lo saco de la ecuación del partido, porque, bueno, hemos visto que Baskonia, cuando ha tenido, el Obradoiro ha intentado acercarse, ¿no?, maquillar un poco y lógicamente construir, ¿no?, para el futuro, con él en zona al principio del cuarto, pero hemos visto que cualquier arreón que ha hecho, que ha intentado Obrador, ha sido rápidamente respondido, primero por Granger y luego al final también cuando se han metido por debajo de los 20 con Baldwin. Yo creo que son minutos no de la basura, obviamente, porque todos los dos equipos han intentado, pues bueno, ir haciendo cosas para siguientes partidos, pero yo creo que es difícil, o yo lo sacaría por lo que es el análisis de lo que es el encuentro. En el resto del partido yo creo que Baskonia ha sido totalmente superior, tú has repasado un poquito los números y es un dominio absoluto. También es cierto que hay que tener en cuenta que Baskonia no va a estar todos los días en un 14-25 en triples, claro. Como tampoco era normal que estuviera en un 2-24 o en un 4-24. Con lo cual, bueno, yo creo que ese movimiento pendular, ¿no?, del equipo, de cuando está mal está muy mal y cuando está muy bien, pues poco a poco irá estabilizándose y veremos una versión, espero, más consistente y más regular, ¿no?, de Baskonia. Pero desde luego que hoy hemos visto un poquito cuál puede ser el techo en algunos aspectos de algunos jugadores. Y del equipo en general, aunque irá mejorando, lógicamente.
106-59 en valoración. La verdad es que el último cuarto seguramente ha maquillado un poquito esta diferencia, que ya en sí es brutal en lo que significa los créditos de un equipo y de otro. Seguimos viendo, Sergio, como el jugador que más utiliza Dusko Ivanović es Rokas Jedraitis, hoy 33 minutos. Si no fuera por el partido que se tuvo que perder, observaríamos que sería ahora mismo el jugador de la ACB probablemente más utilizado de todo el campeonato, ¿eh?
Sí, para mí, además, ya lo dije el primer día, creo que es candidato a MVP la temporada, porque está en un momento de madurez muy bueno y en un partido que yo creo que todos coincidimos no es brillante, hace 16 puntos y esto nos recuerda a grandes jugadores de Baskonia que hacen con facilidad números. Él además creo que ha mejorado mucho del año pasado a este la defensa, que es cierto que en algunos momentos no es que fuera mal defensor el año pasado, pero cometía algunos errores individuales y despistes. También le vemos más completo, muy agresivo en línea de pase, y él tiene mucha buena ascendencia de ser un perfil de un jugador que sabes que si le das el balón te genera cosas, ¿no? Y esto, pues ahora mismo para un Baskonia que necesita líderes, seguramente no es, lo decía Nacho, estoy de acuerdo, no es un no es Polonara, no es Henry, no es Toko,
no, por carácter no quizá, pero eso por es, aportación sí.
Pero eso es, ¿quién es el bueno? ¿No? Un poco la frase, pues el Rokas Gedraiti está claro que es muy bueno.
¿Quién elegirías primero en el patio? A Rokas.
Sí, eso es.
No, y si tuvieras que dar un quinteto de valoración, que ha sido el jugador más valorado del Baskonia en todo el partido.
Pero además, yo creo que ahora estoy tirando de memoria, pero yo creo que en el descanso iba solo 2 puntos.
Sí, que no había anotado. Y de hecho el primer cuarto se ha ido con 0.
Sí.
Otro elemento importante del partido, desde mi punto de vista, es que Baldwin, que es un jugador que absorbe mucho balón, que además quiere mucho protagonismo, no es que haya jugado el que más, ni mucho menos, ha jugado 18 minutos, pero ha estado con cierto control desde el punto de vista del lanzamiento y además con buenos porcentajes. Se va con una carta de tiro bastante buena, 3 de 5 en tiros de 2 y 2 de 4 en tiros de 3, es decir, que en esa faceta no se ha mostrado como un jugador que pretende aglutinar en sus manos el juego y los tiros.
No, yo creo que ese es un poco el camino que está él recorriendo, ¿no? De encontrar cuál debe ser la versión que a Baskonia y al equipo le va a venir mejor.
Pero estoy oyendo de fondo un sonido, no sé si se corresponde con la sala de prensa del Buesa, Ricardo.
Sí, aquí nos encontramos en la sala de prensa esperando a la comparecencia de Moncho Fernández, que va a ser, como siempre, y como ya sabemos, por protocolo, el primero en comparecer. Así que, en cuanto aparezca por aquí el alquimista de Pontepedriña, seguramente hoy con un semblante serio después de esta derrota que ha cosechado en el Buesa, y os aviso y le escucharemos. A continuación también pasará por aquí Dusko Ivanović.
Estupendo. Estaba escuchando de fondo unas palabras que digo, así van a ser las de Moncho Fernández y los estamos perdiendo sus primeras impresiones. Estabais comentando con respecto a Baldwin, yo creo que sí, que en esa travesía de él viene del Bayern de Múnich, en el que era un jugador muy importante, aquí también lo es, pero quizás los roles no sean tan destacados, ¿no? Y él también por ahí seguramente está en esa travesía, en ese tránsito.
Sí, seguramente, porque yo recuerdo, por ejemplo, el partido contra el Juventud, ¿no? Que estuvo 3/4 intentando controlar el ritmo del partido. Y en el último, pues dio una versión totalmente diferente y anotó prácticamente todos los puntos del Baskonia. Y otros partidos hemos visto, pues, situaciones similares en diferentes fases del encuentro. Él, pues como todo el resto, lo que pasa es que cuando tú eres el base y llevas el balón tanto tiempo, pues se nota mucho más. Es decir, vale, ¿qué tengo que hacer? De todo lo que yo puedo hacer, todo lo que yo sé hacer, que Baldwin tiene un montón de cosas que puede hacer, ¿cuáles son las que le vienen mejor al equipo? y yo creo que él, en cuanto recupere también un poco, no te digo haga del 100%, porque no creo que igual vaya a ser el mismo jugador que en el Bayern, ¿no? Era diferente sistema, diferentes compañeros, pero sí esas cuestiones, esas virtudes que le hacen un jugador tan especial, que es ese tiro a 4 o 5 metros, esa capacidad para, bueno, coger incluso él el rebote y hacer un recorrerse todo el campo y finalizar, el penetrar y doblar, que lo hace muy bien, eso todavía no lo hemos visto tanto aquí en Vitoria. Según él vaya encontrando esas acciones que le hagan el sentirse bien, yo creo que de manera natural también él va a encontrar y va a saber cuándo hacerlas y cuándo no.
Sí, ahí con el tema de las pérdidas, hoy 4, y ahí es un capítulo que lógicamente él debe controlar, quizá seguramente se corresponda con el cambio de campeonato y también conocer cómo es la liga en sí. Y desde el juego interior, pues la aportación de Landry Noko y Steven Eno, que bueno, la verdad es que desde el punto de vista de rebote en los últimos partidos no había ido la cosa demasiado bien. Hoy el Baskonia con mejores porcentajes ha sumado más rebotes.
Sí, a ver, yo creo que hoy en Noko se ha sentido más cómodo. Yo le he visto también que el contexto debe ser favorable. Creo que no es un jugador que podemos hablar de él como otro líder, pero sí que creo que es un jugador que cuando el grupo está bien él va a aparecer, porque además hace muchas labores de intangible, él brilla mucho, sí, con algunos mates que hemos visto y tal, pero creo que él es muy bueno, sobre todo en la defensa, el bloqueo directo, el flash, que hoy lo ha comentado Nacho en un momento de partido, y ha sido otra de las diferencias. No ha habido tanto cambio obligatorio, sino que ha apostado por un flash, sujetar un poco más y poder regresar, él tiene capacidad para retornar a su par, y eso le ayuda mucho, y Stephen Inoko hoy no han necesitado mucho más de él. Yo creo que es un jugador que va a acabar siendo titular de este equipo, creo que tiene más talento natural que Landry Noko. Pero es que Noko es muy bueno atrás, y entonces ante eso, pues Enoch tiene para mí un muy buen espejo, un buen rival, pero también yo creo que le va a permitir que en un momento dado, si Enoch rompe a jugar y defensivamente vuelve a ser o es un jugador aseado, tener muchos minutos a su disposición.
Pero más protagonismo, 8 rebotes en Noko, 0 rebotes en Enoch, que tiene prácticamente la estadística limpia con una canasta de 2 intentos, y por lo demás no ha habido prácticamente aportación. Hay otro elemento también notable que debemos destacar, ¿no? El capítulo de pérdidas que tanto viene preocupando al equipo, 4 han sido de Baldwin, pero 13 en total, que no está mal, y luego las asistencias, que las asistencias habitualmente, lógicamente depende después de la finalización del que recibe el pase de canasta, ¿no? Pero también da buena fe de la fluidez del juego ofensivo, del juego en ataque, tanto estático como, evidentemente, si es una acción de pase de béisbol que acaba con canasta del hombre que está debajo del aro, pues también se contabiliza, ¿no? Pero también marca un poco la fluidez, ¿no? Y 19 asistencias, comparadas con las 7 del otro día, pues es una mejora notable, y que por este camino se puede pensar que el equipo puede encontrar su ritmo de baloncesto ofensivo.
Sí, y además que esas asistencias, fíjate, han sido 7 de Granger, y luego, pero luego han estado muy repartidas. Costello ha dado 2, Giedraitis ha dado 2, una de Noko, otra de Baldwin, otras 2 de Sedekerskis y otras 2 de Marinkovic. Y eso quizá yo creo que es la mejor noticia, además de que ha sido un número de asistencias ya más cercanas a unos números en los que Baskonia debería moverse, pues que han sido de también del juego interior. Y eso yo creo que también ha sido un poco la clave de esa fluidez, de ese acierto en el primer cuarto, de es balones interiores, tener esa paciencia para esperar que la defensa se mueva, que atraer a los dos contra uno, buscar al hombre abierto, tener ese pase más, y de ahí ha venido el acierto. Lógicamente luego la tienes que meter, pero es más fácil meterla cuando estás solo que cuando estás con un tío encima. Y eso yo creo que ha sido un poco la pescadilla que se muerde la cola en el buen sentido, ¿no? Que Baskonia ha encontrado acierto, ha visto que jugando de esa manera le estaba funcionando bien. Y luego ha sido pues una riada, ¿no? Porque ese 28-9, ese primer cuarto, yo creo que ha sido los mejores 10 minutos de Baskonia lo que hemos visto de año.
Las 10 en punto de la noche, esperamos a Moncho Fernández. Seguimos analizando lo que ha sido la victoria del Baskonia frente al Obradoiro por 91-70. Y en este análisis, bueno, hay que decir que Jason Granger necesitaba un partido bueno en ataque. Y hoy lo ha hecho muy bien en ataque. 4 de 5 en triples, 1 de 1 en tiros de 2 para 14 puntos en 21 minutos y 41 segundos. Y luego la reivindicación que tienen dos jugadores como Fontecchio y como Matt Costello. Fontecchio y quizá en algún momento un poco pasado de vueltas, quizá con el deseo de agradar. Ha estado bien en el tiro, 3 de 4 en tiros de 2. Y menos presente en los tiros, perdón, 3 de 4 en tiros de 3 y menos presente en los tiros de 2. Pero bueno, ha tenido una presencia notable. Y Costello, que es un poco el hombre silencioso, se marcha al final con 8 puntos, 8 rebotes y un trabajo también aseado.
Sí, a mí me he fijado precisamente en ese detalle, porque Costello al descanso era el jugador más valorado de Baskonia con 11. Y yo estaba pensando, yo, pues sí, ¿qué ha hecho Costello? No me acordaba, pues ha metido una canastita aquí, un rebote allá, un pasito.
Sí, un instante, Nacho, porque entiendo que llega Moncho Fernández.
Sí. Sí, eso es, ya está por aquí Moncho Fernández, preparado para ofrecer sus impresiones después de la derrota de su equipo. Así que vamos con la rueda de prensa.
Bueno, pues vamos a comenzar la rueda de prensa postpartido. Estamos ya con el entrenador de Mombús Obradoiro, con Moncho Fernández, que nos va a ofrecer una valoración del partido.
Buenas noches. Bueno, nuestra principal preocupación era igualar la batalla física, que significa jugar contra Baskonia para nosotros. Y yo creo que en el primer cuarto, pues, tanto en ataque como en defensa, pues el equipo local nos sacó del partido. Y esos 19 puntos de desventaja en ese primer cuarto es una renta que después es muy difícil de recuperar. Si a ello le añades el otro dato fundamental del partido, que es el 5 de 31 en tiros de 3, algunos de ellos yo creo que muy solos, porque era lo que nos concedía la defensa vasconista, es muy complicado volver después de ese primer cuarto, pues ya con 20 abajo las fuerzas y el partido se ha igualado. Me parece que ha acabado como 63-61 si quitáramos el primer cuarto. Y estos dos aspectos, el inicio del partido y nuestro porcentaje en el tiro de tres, yo creo que son el claro reflejo, la clara causa de que hayamos perdido por 20 puntos.
¿Tenemos preguntas?
Muy buenas noches. Ya has comentado, Moncho, ¿no?, que el inicio ha sido fundamental, pero era esperable, ¿no?, porque llegaba un Baskonia, sí, después de 4 derrotas. Supongo que el vestuario también estaba avisado de todo esto, ¿no?, que la salida, que la puesta en escena hoy era muy importante, y yo no sé si por el tema que dices del físico o no han sabido captar ese mensaje, sí, eso es lo que ha sucedido.
Bueno, yo creo que ha habido de todo, porque la batalla física la tienes que igualar delante y detrás, ¿no? Tienes que ser capaz de defender, de estar bien al rebote. Hemos perdido 8 rebotes en todo el partido. Realmente la batalla física la perdemos en uno contra uno, con muchas acciones cómodas en pintura, acciones de contraataque porque no llegamos al balance, y todo viene relacionado también con nuestro juego de ataque, ¿no? Hay varias acciones que están muy bien jugadas y acaban en pérdidas un poquito absurdas, ¿no?, por nuestro lado. Y yo creo que ha sido un poco como el boxeador que sale al primer envite y le mete un knockout, y después cuando te levantas está sonado, ¿no? Nos recuperamos y hemos sido capaces de lo que parecía una sangría, bueno, pues aguantarla, ¿no? 30 minutos. La pena es que no hayamos sido capaces de aguantar ese primer cuarto, y si hubiéramos tenido también un poquito de acierto, ¿no? Porque yo creo que ha habido acciones, muchas acciones, de tiros cómodos, de lanzamientos de tres, que no es normal, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, la defensa vasconista cambiando y haciéndonos dos contra uno en el balón interior, cuando llevamos el balón a la ventaja, pues nos permite esos tiros, pero bueno, hay días en los que no estás acertado y bueno, poco puedes hacer. La defensa y el ataque van de la mano, y si no metes, pues también favoreces el rebote defensivo rival, que puedan correr, etcétera, etcétera.
Sí, Moncho, hablas del acierto. Baskonia venía también sin acierto. ¿Qué se dice desde el banquillo cuando, joder, el equipo no mete y tú tienes la intención de seguir en el partido, claro?
Claro, bueno, pues tienes que buscar otras fuentes de anotación, pero no puedes renunciar a lo que es tampoco aquello que te da defensa, porque muchas veces tú propones y es la defensa la que dispones. Y si tú quieres atacar el mismatch interior por la defensa en cambios de Baskonia, y cada vez que llevas el balón ahí te hacen dos contra uno, incluso tres contra uno, solo te queda la opción de sacar el balón fuera. Si sacas el balón fuera y estás solo y no la metes, bueno, pues lo que te queda es aplaudir. Y yo creo también que Baskonia, por ejemplo, en varias acciones nuestras ha estado con mucho acierto, ¿no? El penúltimo triple de Granger, por ejemplo, está súper bien defendido. Pues lo mete y solo te queda aplaudirle, ¿no? Porque tú has hecho una buena defensa, pero él ha estado mejor que tú. Los entrenadores nos preocupamos mucho por temas como son las pérdidas, los rebotes, este tipo de cosas, y en esos números hemos estado muy bien, porque hacer 8 pérdidas en un partido en el que acabas con 70 puntos, dices, ¿qué os ha pasado? Bueno, pues ha pasado que has tenido un 16% en el tiro de 3, ¿no? Jugadores que normalmente tiran por encima del 30 y muchos.
En todo caso, Moncho, el calendario fuera de casa en estas primeras jornadas, pues era difícil rascar, ¿no?, en estas canchas que habéis visitado. Supongo que llegarán tramos del calendario más favorables, ¿no?, para vosotros, para poder sumar fuera de casa.
Bueno, es la Liga Endesa. Nuestro objetivo es competir, porque todas las pistas son difíciles. En Baskonia es muy difícil, y es tan difícil como puede ser Bilbao o Manresa o cualquier otro que se me pueda ocurrir ahora, ¿no? Lo cierto es que hemos jugado en Málaga en el inicio, hemos jugado en la pista de Real Madrid y hemos jugado en la pista de Baskonia. Pero si hubiéramos jugado en la pista de Valencia, o en la pista de Barcelona, o en la pista de Tenerife, hubiera sido igual de duro. Para nosotros todas las pistas son, tienen el mismo valor y en todas queremos demostrar que somos capaces de competir. Y luego si tenemos el acierto y la fortuna, pues vamos al partido.
Estamos. Gracias.
Gracias.
Aquí termina la comparecencia de Moncho Fernández, un tipo muy cabal al que da gusto escuchar y que la verdad es que ha hecho un análisis que perfectamente podíamos esperar, Nacho, con el arranque del partido. Él había insistido en igualar la batalla física, pero en el primer cuarto, en ataque y en defensa, ha dicho literalmente el equipo local, es decir, el Baskonia, nos ha sacado del partido. Si a esto le sumamos el 5 de 33 en triples, pues es imposible ya remontar el encuentro.
Sí, yo lo he notado, de todas maneras, pues de alguna manera contento, ¿no? Dentro de la dureza que es la derrota, pues lo que comentaban, dices, el resto de cuartos hemos estado ahí, el equipo no se ha escondido y no se ha dejado llevar al final. Bueno, con todo el respeto, Obradoiro juega una liga diferente a Baskonia, ¿no? Yo creo que venir aquí, decir, vale, ha habido ratos que hemos estado 30 abajo, pero hemos hecho alguna cosa bien y además eso teniendo en cuenta lo que decía, ¿no? El malísimo acierto o el pésimo acierto desde la línea de tres. Entonces, bueno, para ellos yo creo que puede ser, incluso aunque pueda sonar raro, ¿eh? Una derrota hoy aquí por 21 puntos, alguna cosa yo creo que han sacado positiva.
Uh-huh. A la espera quedamos, Ricardo, de la comparecencia de Dusko Ivanović.
Sí, eso es, estará a puntito de aparecer. Recordamos que el viernes le costó bastante, ¿eh? Después sí. De la comparecencia de Tore Messina, luego Dusko Ivanović pasó un tiempito hasta que hizo su aparición por aquí por sala de prensa. Veremos en el día de hoy, suponemos que con un semblante completamente diferente al que ha tenido, ¿no?, en sus cuatro últimas comparecencias post partido con esas cuatro derrotas. Hoy es un día en el que su equipo debía de cumplir, ha cumplido, lo ha hecho con nota. Está claro que tampoco se pueden sacar conclusiones desacerbadas por el equipo que había hoy enfrente, ¿no? Porque jugabas ante tu afición, pero seguramente se habrá tomado cierto respiro tanto el vestuario como Dusko Ivanović, al que, insistimos, vamos a escuchar en unos minutos aquí en Radio Vitoria.
Acaba de marcar Mikel Oyarzabal el primer gol del partido de la final de la UEFA Nation League con el comienzo de la segunda mitad y el tanto para el equipo uzcuano, que supone que la selección española de Luis Enrique se pone por delante en esta final. Eso que decía Sergio, Moncho Fernández, la teoría del boxeador noqueado, ¿no? Yo creo que ahí, la verdad es que Obradoiro sí que ha demostrado un pozo suficiente como para, más allá de ese momento, a falta de 1.30 y pico para que acabase el tercer cuarto, el diferencial 1.34 de 30, 73-43, a pesar de ello, y lógicamente también teniendo en cuenta que seguramente el Baskonia ha bajado un poco el pistón, no porque lo deseara hacer, sino que psicológicamente pues bajas un poquito la mano, pero ahí el Obradoiro también ha pretendido de alguna manera no salirse, continuar, ¿no?
Sí, eso es. Yo creo que lo que ha buscado al final es coger buenas sensaciones, ver que puede competir pese al mal momento. Los equipos que bajan los brazos luego son los que en un partido de este pierdes de mucho y luego te preguntas por qué los siguientes, ante rivales de su mismo nivel en teoría, siguen perdiendo partidos claramente. Yo creo que este equipo ha demostrado que compite, que tiende a la cara al partido, ha probado a Ellenson, que ha demostrado para mí pesar.
Perdona, Sergio. Sí, te tengo que interrumpir porque ya está por aquí Dusko Ivanović, así que continuaremos con la rueda de prensa.
Vamos a continuar con la rueda de prensa con una valoración de Dusko Ivanović.
Buenas noches. Creo que esta noche hemos tenido este que nos ha faltado otros partidos. Y esto es tener canastas fáciles, tener juego rápido, tener tiro abierto, y hemos mantenido esa defensa que hemos tenido contra Milán, que era bastante agresiva y buena.
Bueno, lo primero que habéis tenido, buenas noches y enhorabuena, es dos aciertos triples en los primeros dos minutos, que da confianza al equipo. Habéis empezado bien, uno de Fontecchio y otro de Jay.
Es cierto, da la confianza, pero es más manera como hemos creado este tiro que hemos metido. En otros partidos hemos tomado tiro de tres puntos, pero no era la situación fácil, no era situación buena. Y esta noche sí que era situación buena, si un jugador se quedó solo y no pasa nada si no lo mete.
Dusko, muy buenas noches, enhorabuena por la victoria. No era un partido fácil de afrontar hoy, ¿no? Después de todo lo que veníais, había que ganarlo sí o sí. Tenemos la sensación, hoy en la radio lo hemos dicho, que hoy se ha simplificado mucho la manera de jugar, que ha habido una consigna de decir, vamos a jugar un poquito más fácil. No sé si eso es lo que se ha hablado, pero sí que ha dado la sensación que hoy Baskonia ha encontrado las soluciones de una manera más directa en el ataque.
No, esto que nosotros hemos jugado los mismos sistemas como partidos anteriores, pero mucho más, hemos jugado mucho más rápido. Hemos tenido muchas canastas fáciles en contraataque, balón circulaba muchísimo más rápido, era mucho más sencillo de jugar.
También habéis defendido mejor, porque habéis dejado en 9 al rival en el primer cuarto, que ha sido un triple in extremis, en realidad estaba en 6.
No, la verdad, como dije antes, para mí, contra Milan hemos jugado una buena defensa. Nos faltó ataque, nos faltó un poco de rebote, pero hemos tenido buena defensa y hemos mantenido esta noche.
Josko, ¿qué supone el hecho de reforzarse con este partido después de lo que ha pasado hasta el momento? ¿Qué supone para el equipo y para ti?
Bueno, tiene que ser una confianza, tenemos que tener la confianza y seguir intentando jugar de esta manera, duro en defensa, agresivo, intentar tener canastas fáciles, intentar correr, no perder balones, que es muy importante para nosotros.
Ya aprovechando, porque seguramente no haya previa de cara al partido del martes, Josko, llega la primera semana doble de Euroliga, muy, muy exigente. Te pido una reflexión sobre el primer rival, sobre Panathinaikos, el martes aquí, en este mismo escenario.
Bueno, seguir pensando que jugando una defensa agresiva, jugando como intentar jugar como hemos jugado esta noche, nos puede dar victoria, pero hay que tener claro, Panathinaikos es un equipo de Euroliga, es un equipo muy fuerte que tiene muchos jugadores de alto nivel que en situaciones, sobre todo uno contra uno, pueden hacer mucho daño. Y por cierto, hoy hemos tenido muchos problemas uno contra uno, es único fallo en nuestra defensa, pero creemos que podemos ganar.
Estamos, gracias.
La reflexión también por parte de Dusko Ivanović en el análisis de lo que ha sido la victoria, y en esa primera comparecencia ha comentado que hemos tenido canastas fáciles, ha dicho literalmente, y abro las comillas, juego rápido, tiro abierto y defensa buena en la línea de lo que él entiende fue el partido frente al Milán. De alguna forma, Sergio, que estabas hablando justo antes de que compareciera Dusko Ivanović, todo esto se resume en el acierto que el equipo ha tenido en el primer cuarto, que al final le ha llevado en volandas para que apareciera lo que naturalmente debe aparecer en pura condición y en pura teoría. Lo que ocurre es que después el deporte tiene tantas aristas y tiene tantas circunstancias que te puede salir por cualquier lado, pero el potencial, la plantilla del Baskonia le da para ganarle a Obradoiro, no sé si por 20 o por 30, pero le da para ganarle. Pero si además el partido comienza con esos aciertos, esas canastas fáciles, ese meter el tiro abierto en el que otras veces no has acertado, pues todo se pone de cara.
Sí, jugar más rápido, ¿no? Que es un poco lo que le ha preguntado también Richie, porque al final el equipo pues estaba jugando demasiado pastoso, demasiado opciones que yo creo que no le interesan, porque este Baskonia es para mí mucho mejor del segundo 1 al 15 de posesión que en el tramo final. De momento la evolución de este equipo tendrá que llevarle a ser un equipo muy bueno en todos los aspectos, pero lo que ha hecho es no complicarse la vida, tomar primeras opciones que en otros momentos no ha habido, meter más balón interior, que le ha permitido generar también desde fuera, y que los de fuera acierten. Y este equipo es que está construido de fuera hacia adentro, y si los de fuera tienen este tiro, solos abiertos, la mayoría de tiros, entre un 35 y 40% lo van a meter seguro.
Bueno, Baskonia se mete séptimo en la clasificación con 3 victorias. El atasco es tremendo desde el tercero, que es Breogán, con 3 victorias, hasta el décimo, que es Gran Canaria, con 3. Hay un paquete ahí de equipos con Breogán, Juventud, Murcia, Unicaja, Baskonia, Tenerife, Burgos, en Gran Canaria, luego ya con 2, el Valencia, que es un equipo que tiene que pelear por meterse en la Copa del Rey sí o sí, con Casademón y con Manresa, al igual que Obradoiro, ya con una victoria Fuenlabrada y Morabank, y el Betis, colista de la clasificación, el Surne Bilbao Basket. Decíamos lo de Obradoiro porque ayer, por ejemplo, vimos como el Betis le zumbó más de 40 al Manresa, que vimos hace una semana, y además lo pudimos contar en primera persona cómo pasaba por encima del Baskonia en muchos momentos del partido. Por eso la relevancia de ese tipo de actitudes cuando uno afronta citas en las que parece que no puedes tener ninguna oportunidad, como ocurría en el comienzo del choque con ese parcial 25-6. Y a partir de ahora, lógicamente, la semana pasa por las dos citas europeas, las que debe afrontar en martes y jueves, con dos duelos. Vamos a ver para Panathinaikos, que viene de ganar a Fenerbahce en un partido que parecía que tenía claramente
compañeros,
ganado el conjunto
turco.
No sé si tenemos ahí algún protagonista.
Sí, está a puntito de comparecer Jason Granger. Nos hemos bajado aquí hasta la zona mixta, así que...
Perfecto.
Bueno, vamos a aprovechar, ya le hago yo la primera, Jason. Muy buenas noches, enhorabuena por la victoria. Una reflexión, una cara muy, muy diferente a la que te veía hace una semana en Manresa, es normal, ¿no?
Sí, de luego, yo creo que hoy mostramos la identidad de este equipo, ¿no? Ese estilo de juego que queremos imponer desde el primer minuto, defendiendo, corriendo en contraataque, yo creo que es algo donde nos sentimos cómodos. Es verdad que hoy los tiros han entrado, pero también los momentos que no han entrado no hemos parado de defender y yo creo que ahí está la clave.
Son victorias que sirven para eso, ¿no? Para soltar los nervios, para soltar esa ansiedad, ¿no? Que estaba mostrando el equipo en algunos puntos y para afrontar lo que viene por delante con otra cara y con otro optimismo, ¿no, Jay?
No, sí, desde luego. Además, ganando de la manera que hemos jugado hoy, yo creo que nos sirve a todos, ¿no? Para recuperar esa confianza que hemos perdido en los últimos partidos, nos sirve para volver a tener esas buenas sensaciones del inicio, ¿no? Y sobre todo para ir creciendo como equipo, ¿no? Que al fin y al cabo es un equipo totalmente nuevo, somos 7 caras nuevas, así que, bueno, hay que seguir construyendo, no conformarse con el partido de hoy, porque tenemos ahora 2 partidos, tanto Panathinaikos como Alba, que son dos partidos que podemos sacar, que podemos empezar con buen pie esta Euroliga, y yo creo que van a ser necesarios esos partidos.
Empieza un partido, ¿no?, con un 28-9, que la realidad era un 28-6, porque han metido un triple en extremis.
Sí, como dije antes, yo creo que desde el primer minuto supimos marcar el camino del partido, esa identidad, como repito, que necesitamos tener, defendiendo, corriendo de contraataque, que es donde, nuevamente digo, nos sentimos más cómodos, y yo creo que hay que empezar a construir desde ahí, ¿no? Desde la defensa, desde esa intensidad y esa capacidad física que tenemos para poder ganar partidos.
Hablas de la defensa, ¿no? Tú, como constructor del juego, que no ha habido juego en ataque en los últimos partidos, ¿qué es lo que ha pasado hoy? ¿Es desde esa defensa o desde el acierto?
No, desde luego, obviamente. Cuando defiendes y eres capaz de rebotear y salir al contraataque, pues te lo pasas mejor, obviamente, ¿no? Y cuando los tiros entran, todo viene desde atrás, ¿no? Así que yo creo que si somos capaces de, como dijo el míster en su momento, enamorarnos de la defensa, yo creo que en ataque nos vamos a divertir.
Se viene la primera doble jornada de Euroliga, la exigencia ya va a subir unos cuantos escalones, y para empezar el martes, pues un coco, ¿no?, Panathinaikos, que en las últimas temporadas quizás no ha estado en la parte de arriba, pero que va a ser un rival durísimo este martes en el Buesa.
Sí, desde luego viene a ganar a Fenerbahce en su pista. Sabemos que todos los equipos de Euroliga son muy, muy físicos, son muy duros, pero bueno, es nuestro primer partido de Euroliga en casa, el segundo, hay que intentar sacar los partidos de casa como podamos. Yo creo que tenemos una linda oportunidad esta semana para esta doble jornada arrancar con buen pie.
Sí, porque jugaste bien una cita especial a ti.
Bueno.
Volver a Berlín.
El martes primero. La verdad que el jueves vamos a Berlín, pero ahora mismo estoy pensando en el martes, porque es un partido que tenemos que sacar, que tenemos que mejorar como equipo, y bueno, una vez que juguemos el martes ya veremos el siguiente.
Perfecto. Gracias. Bueno, pues aquí quedan las palabras de Jason Granger, compañeros. Un habitual, ¿no? Un habitual, porque hay muy poquitos jugadores que se expresen bien en castellano, y casi siempre le toca al capitán. Como habéis podido comprobar, Emilio, Sergio, Nacho, pues un discurso completamente diferente al de hace justo 7 días, y con una sonrisa de oreja a oreja después de lo que ha sido esta victoria.
Sí, también un poco la reiteración ya desde dentro del vestuario de lo que venimos comentando durante todo el fin de semana, ¿no? Además de significarse como nombre absoluto de Dusko Ivanović, porque ha vuelto a referirse al enamoramiento como elemento clave a la hora de poder hacer un buen trabajo defensivo, enamorarse de la defensa. Pero cuando dice que los tiros han entrado, que recuperas la confianza, que defiendes, reboteas, te lo pasas mejor, pues es lo que veníamos comentando, Sergio, que de nuevo te teníamos que interrumpir por la comparecencia de un protagonista, que es en definitiva lo que el equipo buscaba en un partido como el de hoy, y que afortunadamente ha conseguido muy rápidamente en ese primer cuarto decisivo.
Sí, además se le ha puesto el partido de cara y luego ha sabido mantenerlo, porque no hemos tenido un momento de peligrar, ni de dudas, ni de ver al equipo que podía bajar mucho los brazos. Creo que en ese sentido tiene que estar contento el Baskonia, sobre todo porque la semana que le viene, es cierto que podemos decir que Baskonia tiene que ganar los dos y tal. Bueno, vamos a ir paso a paso, porque son dos rivales complicados. Has comentado tú el tema de Panathinaikos, que tenía el partido perdido y lo gana en el último segundo, y luego el Alba, que ha perdido 2 encuentros, pero que a mí me parece que es un equipo que no va a meterse en playoff, pero que a alguno le puede aguar la fiesta porque tiene calidad y talento joven.
Por cierto, había comentado yo antes el gol de Oyarzabal para España, empatado Benzema prácticamente en la siguiente acción, en la final de la Liga de Naciones. Bueno, Panathinaikos y Alba de Berlín, las dos próximas citas, comenzando por Panathinaikos. La verdad es que, Nacho, no hay prácticamente tiempo para recuperar. Yo supongo que ya algo, desde el punto de vista táctico, se le habría enseñado a los jugadores con respecto a Panathinaikos, aunque todo estaba centrado en el duelo frente a Obradoiro, porque el trabajo se hace lógicamente con mucha antelación, y a partir de este momento, pues mañana un trabajo táctico específico, entendemos que físico muy poco, teniendo en cuenta el esfuerzo de la jornada de hoy para preparar el choque frente a los de Atenas.
Sí, poco espacio hay para trabajar mucho el scouting, ¿no? Obviamente el cuerpo técnico seguro que se lo tiene muy mirado, los jugadores yo creo que empezarán a pensar un poquito a partir de mañana. Un Panathinaikos que quizá no tiene pues las estrellas que ha podido tener en otras épocas, pero creo que el otro día frente al Fenerbahce dio un poco la medida de lo que puede hacer cuando ese equipo está bien, que es un equipo muy peleón, que no mira nunca, vamos, que se agarra los partidos de una manera increíble, y vamos a ver ahora con Yogi Ferrell, que es el fichaje ya ¿llegará? Es oficial, ¿llegará a ver si juega o no juega y lo que le puede dar a ese equipo?
Que se lo tome con calma,
Sí, a ver, si es que tampoco es necesario que apriete, ¿no? Que se precipite. Pero bueno, es un equipo que además, pues bueno, vamos a ver, yo creo que en el OAKA es más peligroso que en los desplazamientos. Yo lo he visto los dos partidos y frente a Mónaco di una impresión, pues bueno, de que cuando es vulnerable es un equipo bastante vulnerable. Fíjate, contra Fenerbahce ya fue otra cosa.
Yo el partido contra Mónaco, una vez que terminó y teniendo en cuenta el humor que se gasta el presidente de Panathinaikos, pensé que igual había buena medida, desde luego no tan rápida como la que lamentablemente tomó Zalgiris, porque lo que ha hecho Zalgiris no ayuda al baloncesto, entiendo yo, desde la perspectiva del respeto a un entrenador. Pero, después de Mónaco nunca se puede pensar lo que puede ocurrir, y el otro día la victoria frente a Fenerbahce, ese equipo seguramente le ha reforzado muchísimo, porque a nadie se le escapa que Fenerbahce hoy por hoy, después de los fichajes que ha hecho, es uno de los candidatos a estar peleando por la Final Four.
Sí.
Bueno, ya estoy aquí con Sergio y con Nacho, de nuevo en posición microfónica, y con entrenador nuevo, Dimitris Pristis, este entrenador que ha estado en Knicks, Kazán, ¿no?